Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Belli, la vecina de Cope Chiclana. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
¡Qué grande!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ay, Dios mío, inauguramos emisora y sistema de emisión en COPE Chiclana. Es lo que tiene esto de la tecnología y de los vecinos estupendos, como Belli y José Miguel. Si tú fueras Pedro Sánchez, Gabriel Rufián, Pablo Iglesias o alguna de sus súbditas, si fueras un dirigente del PNV, y no te digo si fueras Otegui, Dios no lo quiera, si fueras cualquiera de ellos, ¿pensarías que es una buena noticia el nombramiento de Núñez Feijóo como líder del PP? Yo creo que no. Para Sánchez, el primero. Y para sus socios, o lo que sea, está Chupipandi, la marcha de Casado y la llegada de Feijóo no es una buena noticia. Uno, Congreso del PP en Sevilla este fin de. Sinceramente, tras el espectáculo ofrecido hace pocas semanas, nadie hubiera dado un duro por la paz y la seguridad que se respira en este cónclave. De literalmente sacarse los ojos en público a la unidad obligada por otra parte, en torno al dentro de poco expresidente de la Xunta. Dos, la sombra de Vox es alargada y, según las encuestas, cada día más. Sin duda alguna es un problema para Feijóo y para el PP que lo primero que te venga a la cabeza, lo primero que le preguntemos a Feijóo siempre sea: ¿qué pasa con Vox? ¿Vas a pactar con Vox? ¿Vas a romper con Vox? ¿Vox es ultraderecha? La aritmética es la que es y todas las encuestas apuntan a una aritmética inexorable. Dicho de otro modo, hoy por hoy en el conjunto de España, si Feijóo quiere ser presidente del gobierno, tendrá que pactar con Vox. Y si no, seguirá Sánchez con el resto del mundo, como decíamos en el cole. Tres, un gobierno en la sombra, fundamental. Feijóo necesita caras y portavoces creíbles y de prestigio en economía y hacienda, exteriores y defensa, en educación, en los asuntos de fondo. Feijóo necesita planes y nombres concretos que traten los grandes asuntos y se opongan a María Jesús Montero, a Álvarez o al bodrio educativo dibujado por Isabel Cela. Cuatro, la foto de los líderes autonómicos del PP es muy buen cartel. Feijóo, arropado por Díaz Ayuso, Mañueco, Moreno Bonilla y López Miras. Cinco, el adiós de Casado va a ser un modo cruel de recordar tras el espectáculo. Un espectáculo dantesco, suicida, un inmenso error de cálculo de García Egea. Y por cierto, seguimos sin saber quién estaba detrás de la operación. Una prueba de lo que le espera a Feijóo es el asunto de Alberto Casero, ese diputado por Cáceres. El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para imputar a este diputado por un presunto delito de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo. En los medios afines y desde el propio gobierno se trata el asunto como si fuera el Watergate. Lo de los 2 millones de esta de UGT de Madrid, picata minuta. 2 millones que trincó. Lo de Mónica Oltra, pelillos a la mar. El escandalazo es Casero, hombre de confianza de García Egea, por cierto. 7. Cuca Gamarra, secretaria general del PP. Como alguien me recordó ayer en el AVE, camino de Sevilla, debería ser obligatorio ser alcalde para ostentar un cargo político importante. La exalcaldesa de Logroño será la voz de Feijóo en el Congreso porque, claro, el nuevo líder no es diputado. 8. Los tiempos. ¿Por qué no quiso Núñez Feijóo ser presidente del PP hace poco? Seguimos sin saberlo, ¿eh? Alguien que le conoce muy de cerca me dice que lo mejor del gallego es su manejo de los tiempos. Y la verdad es que en eso de manejar los tiempos, Feijóo va a tener mal enemigo con Pedro Sánchez, porque en esto es un artista. 9. Otro nombre clave. Subráyalo. Elías Bendodo, nuevo coordinador general del PP, la mano derecha de Juanma Moreno Bonilla. En verdad, la mano derecha, la mano izquierda, las dos piernas y medio cerebro de Moreno Bonilla. Un tipo con mucha experiencia en la Diputación de Málaga, auténtico protagonista del milagro malagueño. Un fontanero, un estratega, un tipo calculador. Un personaje, Elías Bendodo, muy interesante. Ah, y 10, mi postdata. ¿Elecciones andaluzas? ¿Para cuándo? Moreno Bonilla, Elías Bendodo y Juan Marín, Ciudadanos, sostienen públicamente que las autonómicas en Andalucía serán en octubre. Yo me mojo, por pura apuesta. Y me da a mí que Juanma Moreno podría adelantar las elecciones para junio, para dentro de 2 meses. Ojo, sean cuando fueren, si se cumplen las encuestas, las elecciones en Andalucía van a ser más importantes, más significativas en clave nacional, que la victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Expósito. La Linterna.
Pues Núñez Feijóo se estrena en este preciso instante en el Congreso del PP en Sevilla. Le escuchamos.
Queda claro, pues, que Andalucía ha sido la tierra en los momentos claves del Partido Popular. Pero, ojo, siempre que ha habido momentos importantes en el Partido Popular, hemos tenido que venir a Andalucía, pero siempre en esos momentos importantes ha habido un gallego. Lo digo para tomar nota y para que la regla continúe.
Aviso a navegante, recordatorio a Rajoy, imagino que también a Manuel Fraga. Ahora repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 1 de abril. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno ruso ha anunciado progresos entre Kiev y Moscú para detener la guerra en Ucrania.
El ministro de Exteriores ruso, Lavrov, celebra que Kiev admita que no puede formar parte de la OTAN y asegura que hay un entendimiento sobre la región del Donbass. En paralelo, Moscú denuncia un ataque a unos depósitos de petróleo en la ciudad rusa de Belgorod y Ucrania lo niega.
China evita posicionarse en la guerra de Ucrania tras la cumbre con la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, califica de sobrio el encuentro con evidentes discrepancias. Pekín se opone a la división de bloques mientras Bruselas le pide a China que no mire para otro lado e intenta ayudar a frenar el ataque ruso.
Primer día de bonificación con hasta 20 céntimos por litro en las gasolineras de toda España.
Menudo pollo. Desde primera hora de la mañana ha habido un fuerte aumento de la afluencia de conductores. Algunas estaciones de servicio han sufrido problemas en sus sistemas informáticos. Repsol y Cepsa han ampliado la bonificación hasta 30 céntimos.
Coronavirus mejora la situación en los hospitales, tanto en planta como en UCIs.
Sanidad notifica la muerte de 323 personas desde el martes. Hoy el Ministerio ha cambiado su forma de comunicar los datos. Ahora se centran sobre todo en los mayores de 60. Ya no hay tasa de incidencia acumulada total.
El Frente Polisario acusa a Pedro Sánchez de vestir su giro sobre el Sáhara con razones humanitarias.
En un comunicado, el representante en España del Polisario se dirige a Sánchez y le reitera la necesidad de que nuestro país impulse el derecho de autodeterminación en el Sáhara. Al menos dice que no contribuye activamente a su violación.
El juez pide la imputación de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra por el caso de abusos sexuales de su exmarido.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ve indicios delictivos por un presunto encubrimiento de los abusos que sufrió una menor tutelada entre el año 16 y 2017. El exmarido de Mónica Oltra fue condenado a 5 años de prisión. La oposición reclama la dimisión de Oltra, que asegura que irá con su verdad hasta el final.
La Policía Nacional detiene a un hombre en Madrid por traer a 2 menores ucranianas para prostituirlas.
Valiente cerdo. Tienen entre 15 y 16 años. Una de ellas mantiene una relación con el arrestado de 42 que dijo ser el tío de las menores. El responsable de una ONG fue clave en la investigación, ya que viajaba en el mismo autobús de ellos y vio una actitud sospechosa.
Muere un niño de solo 3 añitos atropellado esta tarde por un autobús en la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
El niño era de Mauritania, estaba con su familia de paso por Madrid. Al parecer, el menor iba subido a un carro portaequipaje sentado en unas maletas, con la mala suerte de que se cayó la calzada justo cuando pasaba un autobús. ¡Qué desgracia! Y nos queda algo de los deportes.
Ya conocemos los grupos del Mundial de Fútbol de Qatar, que empieza a finales de noviembre. España no ha tenido demasiada suerte. Se enfrentará a Alemania, el duelo más disputado a priori de la fase de grupos. Nuestra selección debutará ante Nueva Zelanda o Costa Rica el 23 de noviembre y luego cerrará la primera fase contra Japón. En esa fase de grupos destaca también que el partido inaugural será un Qatar-Ecuador el 21 de noviembre y que el rival de España en octavos, si nos clasificamos, saldrá del grupo de Bélgica y Croacia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Atlántico deja a su paso una bajada de las temperaturas y nevadas significativas en el extremo norte peninsular en cotas bajas entre 300 y 600 metros. Precipitaciones acompañadas de tormenta en el área cantábrica, Alto Ebro, Pirineos, este de Cataluña y de Baleares. Los termómetros marcan mínimas de 0 grados y máximas de 15 grados. Las bajas temperaturas se van a mantener al principio del fin de semana y será de cara al domingo cuando empezarán a subir los termómetros. El frente afectará en forma de precipitaciones, sobre todo al área cantábrica, Alto Ebro, Pirineos, este de Cataluña y de Baleares.
Te contamos una cosita más. Volvemos a Sevilla, donde acaba de hablar Pablo Casado en el Congreso Extraordinario del PP. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El auditorio ha despedido hoy a Pablo Casado con una larga ovación y después de que haya verbalizado su decisión de dejar el escaño y cualquier responsabilidad en el PP. El presidente saliente se ha echado así a un lado ante Alberto Núñez Feijóo.
Y desde hoy abrimos una nueva etapa en el partido y yo seré el primero en facilitarla y en respaldar a un buen gestor, un buen político y para mí, un buen amigo.
Ha reconocido Casado su mesa agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia y que ahora, aseverado, es de gratitud. Su adiós ha ido acompañado de una reivindicación de su gestión, intentando, según sus palabras, dar a cada uno su sitio y dejando al partido a las puertas de la Moncloa después de una dura travesía. Todos siguen pendientes ahora de Feijóo, con un discurso en clave interna cargado de agradecimientos. Le escuchamos.
Me acuerdo del presidente Fraga, de su magisterio, de su compromiso. También
hablamos, de su hablamos más tarde, Ricardo, gracias.
De la generosidad.
Abrazos. Hasta luego. Hoy el foco, claro, está en el PP.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco en el Partido Popular. Noticia, sin duda, del fin de semana. Antonio Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Congreso en Sevilla bajo el lema "Lo haremos bien". A mí el lema parece que lo ha diseñado Rajoy, no me digas que no.
Bueno, está bien enfocado porque hablan de futuro, que siempre es esperanzador, ¿no? Bueno, dicen en el PP que le han dado al botón de reinicio. La metáfora, la verdad, es que está bien elegida, pero todos sabemos que en ocasiones, a pesar de reiniciar el ordenador, nos vuelven a aparecer en la pantalla pues los mismos problemas que teníamos. Ayer terminó de recoger Casado sus cosas del despacho. A mí me cuentan que ha sido un mes muy duro para Pablo Casado. Y bueno, pues a partir del lunes a las 9 de la mañana se espera Feijóo.
¿Cuáles son los asuntos a resolver más importantes a tu juicio que se va a encontrar Feijóo?
Bueno, el primero, superar la crisis del partido y trabajar por la unidad. Este fin de semana todo va a ser una fiesta, lo está haciendo esta tarde con discursos muy emotivos y muy interesantes, pero bueno, todos sabemos que los mismos que en estos momentos están aplaudiendo a Feijóo, pues fueron los mismos que hace 4 años aplaudieron a Casado.
Eso entra dentro de lo normal, ¿no? Cuando llega un líder hay que aplaudir al líder y cuando se va el otro pues hay que despedirlo, ¿no? Digo yo.
Sí, y por el camino pasa lo que pasa, ¿no? Así es, a rey muerto, rey puesto. Hablamos de coser el partido y volver a la normalidad después del trauma de la salida de Casado. Y fíjate, yo creo que la unidad del partido es el reto más fácil de cumplir para el nuevo líder del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo es Alberto el deseado.
Se ha hecho de rogar, ¿eh? Recordemos que hace 3 o 4 años dijo que nones.
Bueno, se ha hecho de rogar, pero bueno, esta vez ha vuelto a pasar el tren y lo ha cogido. Todo el mundo en el PP quiere pasar página cuanto antes y las dos decisiones que había que tomar para acabar con las guerras internas ya se han tomado. La destitución en la Secretaría General de Teodoro García Gea, que en buena parte fue el problema de Casado, y el nombramiento de alguien que genere consenso, y esa es Cuca Gamarra. En el equipo de Feijóo va a haber gente de todas las épocas, de Aznar, de Rajoy e incluso de Casado, como es Cuca Gamarra, que también había apoyado a Sáenz de Santa María. En cualquier caso, lo que no se espera es que Aznar y Rajoy vuelvan a ser amigos.
Oye, hablas del reto más fácil. ¿Cuál es el más complicado? Imagino que los posibles socios, ¿no?
Claro, la convivencia con Vox. El discurso que va a desplegar Feijóo va a ser el de separarse del partido de Abascal, apelando al votante para que entienda que el PP es muy diferente a Vox. Eso es lo que ha logrado él en Galicia, pero España es otra cosa, amigo. Para empezar, tiene que tomar una primera decisión, que es la de asistir o no a la investidura de Fernández Mañueco en Castilla y León. El equipo de Feijóo dice que no tiene nada agendado a partir del lunes, pero parece que no tiene mucho interés en acudir para evitar esa primera foto con Abascal.
Hay quien insinúa que Vox ha retrasado la investidura para que Feijóo fuera ya presidente del PP, casi para hacerle una, cuanto menos que se defina.
Bueno, son las formas de Vox. La fecha en realidad la pone Vox porque preside las Cortes. Y la verdad es que yo creo que es lo que parece, que ha retrasado la fecha para incomodar a Feijóo. El reparto de consejerías está cerrado desde hace unos 15 días y Vox ha mareado la perdiz para que la investidura del primer gobierno de coalición del PP con Vox entre ya en la época de Feijóo. De hecho, apuesto a que en los próximos días conoceremos la fecha de esa investidura.
¿Algún asunto más a resolver aparte de Vox?
Pues el tipo de oposición, que es lo más importante y el gran reto del principal partido de la oposición. En los próximos días Feijóo recibirá una invitación para acudir al Palacio de la Moncloa. En la presidencia del gobierno dicen que quieren abrir una etapa de entendimiento y en la misma sintonía está Feijóo. Yo esto lo tengo que ver, vamos a ver qué pasa, porque asistiendo al amigo Pedro Sánchez y lo mismo que ha hecho esta semana, pues no parece que ese sea el camino, pero bueno, vamos a ver. En cualquier caso, el equipo de Feijóo quiere dar más contenido a la tarea de oposición y formar un gobierno en la sombra que transmite un claro mensaje de alternativa solamente. Y permíteme solo una cosa antes de terminar. Isabel Díaz Ayuso ha sido la más aplaudida a su llegada, pero hay otro líder del PP que ha sido igual de aplaudido o más. ¿Sabes quién,
sí,
Ángel?
Sí, seguro, claro. Bueno, jugaba en casa, Juanma Moreno.
Sí, pero los delegados son del partido ya de toda España, ¿eh? El presidente andaluz, como bien dices, un valor en alza al que hay que seguir y que tiene una estrecha relación con Feijóo.
Sí, y no solo eso, sino que el coordinador va a ser Elías Bendodo, su brazo derecho.
Efectivamente, el número 3 del partido.
Y la fecha electoral está a la vuelta de la esquina. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Cuídate, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mariano Rajoy, ex presidente del gobierno. Álvaro García, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Le hemos escuchado a Rajoy durante el congreso extraordinario del PP en Sevilla. Se ha puesto a disposición de Alberto Núñez Feijóo.
Pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo como lo hicisteis conmigo. No más. No es posible. Con que le apoyéis tanto como me habéis apoyado a mí, ya será muchísimo y no se puede más.
Desde hoy se aplica la rebaja de 20 céntimos en el combustible.
Sí, hemos visto algo de caos y largas colas de usuarios en las gasolineras. Muchas se han visto desbordadas por la afluencia de vehículos.
3 euros 20 por 30 euros. Ayuda un poquito, la verdad. Más o menos voy echando siempre, pasa que no relleno mucho, 20 euros, 30 euros, una cosa así. Sí, me tocaba hoy de casualidad.
Bueno es, pero mañana no lo volverán a subir y se volverá a poner igual. Pero bueno, 20 menos es difícil. Imagínate el transporte, pues todo repercute. Es toda una cadena.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, aquí en Herrera, en COPE.
Ha asegurado que el plan del gobierno para controlar la inflación es insuficiente, que llega tarde y que no resuelve los problemas de fondo. Para él hubiera sido mucho más eficiente bajar los impuestos.
A mí conceptualmente hacer controles de precios no me gusta. Creo que va contra el funcionamiento del mercado, atenta contra la libre empresa, y creo que lo que hay que hacer es dejar que funcione el mercado, crear incentivos para que la oferta responda ante una situación de una demanda mayor. Por ejemplo, si uno topa los alquileres, lo que hará es aumentar la incertidumbre sobre el mercado de alquileres, y es muy probable que la gente empiece a plantearse a no alquilar sus inmuebles. No parece que eso sea una solución razonable.
Úrsula von der Leyen, tras la cumbre entre la Unión Europea y China.
Pekín sigue sin posicionarse sobre el conflicto en Ucrania, por eso la presidenta de la Comisión Europea le ha pedido a China que utilice su influencia con Rusia para que termine la invasión.
Esperemos que China, al menos si no apoya nuestras sanciones, que no impida que se puedan llevar a cabo. En este punto hemos sido muy claros.
Y el sonido musical del día, claro, sorteo del Mundial, Haya Haya.
Haya, haya, haya.
que se han currado el nombrecito, ¿eh?
Sí, significa vamos, vamos, Ángel.
Muy bien.
Pues eso es la primera canción oficial del Mundial de Qatar. Habrá varias. Esta la interpreta el estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha. La FIFA la ha presentado durante el sorteo de la fase de grupos. El vídeo promocional hace un pequeño homenaje a, entre otros, Diego Armando Maradona, que falleció año y medio, junta a América, África y Oriente Medio.
Pero mola que un tío de Estados Unidos se llame Trinidad Cardona, ¿eh?
Eso es, sí.
¿Ha visto?
Bonito nombre, ¿eh?
Lo que tiene la hispanidad. Gracias.
Hasta Álvaro. Luego.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fuster vivió 15 años en la calle. Rondaba por las escalinatas de Montjuïc, por los alrededores del puerto de Barcelona, entre los árboles de Collserola. Vivió todas las situaciones que te puedas imaginar. El hambre, el frío, las peleas, las miradas del rechazo, de indiferencia. Nació en Barcelona en 1944. Aprendió a dibujar con Bruguera, uno de los ilustradores más importantes de los 60, y no tardó en empezar a firmar sus obras en solitario. En los 80 trabajó para varias editoriales.
Yo, igual que otros amigos y compañeros de aquel momento, me especialicé en historieta romántica. Tomaban una canción del momento, de aquella época, estoy hablando de los años 60, los Beatles, los Stones, y basándose en la letra de la canción, elaboraban un guión y nosotros lo ilustrábamos. Lo enviaban a la agencia en inglés, la agencia tenía sus traductores, nosotros lo daban ya en castellano, lo dibujábamos, lo enviaban y a cobrar.
Era un artista conocido, de éxito, tranquilo, pero de repente algo empezó a ir mal. Fuster empezó a beber, a salir por la noche. El éxito y el dinero le hicieron perder el control.
Era lo que llamamos en la profesión estilo línea clara, o sea, todo muy a línea, muy rebordeado, muy simple, muy sencillo, igual que los guiones, claro, para un público adolescente. Al trabajar, y no teníamos ni horario ni la obligación, excepto cuando habían unas fechas de entrega, teniendo dinero, pues siendo joven, pues cogías cuando cobrabas la historieta, desaparecías a la playa con las motos, por ahí tal. Meses ganaba 50.000 pesetas, otros 100, otros 200, que en aquella época era dinero.
Él mismo reconoció años después que se convirtió en un indeseable. La casa en la que vivía se incendió y meses más tarde le desahuciaron.
Yo vivía en un piso de renta limitada que no lo pueden subir de alquiler. Y entonces se quemó el piso, no lo pude arreglar, estaba la finca en venta. El alquiler ese que pagaba yo era ridículo. Y aunque sabía que la vida más o menos había subido, pero bueno. Y si yo estaba pagando 2.000 pesetas, los alquileres habían subido a 45-50, me pedían. Que ahí es donde ya me di cuenta del error que había cometido, porque claro, yo no podía asumir ya ese alquiler. Entonces el dinero se fue muy deprisa.
Miquel Fuster se quedó en la calle, mal dormía, mal comía, bebía sin parar, pero nunca dejó de trabajar. Nunca dejó de pintar, vendía sus cuadros por lo mínimo, lo que fuera, para conseguir vino. Estos 15 años en la calle terminaron en 2003. La Fundación Arrels le ayudó a salir adelante. Le trataron su adicción al alcohol y le ofrecieron una habitación en la que volver a empezar. Poco a poco se reinsertó. Abrió un blog donde publicaba sus dibujos más recientes, los que retrataban su vida en la calle. Eran obras oscuras, negras, llenas de líneas. Dibujaba al mendigo sentado en la acera, a una niña pidiendo, a un vagabundo caminando. Una editorial recogió estas obras en un álbum, le dieron el premio del público del Salón del Cómic de Barcelona. Publicó otros dos libros que formaron una especie de trilogía. Bueno, Miquel Fuster ha muerto a los 78 años en su nueva casa en Barcelona. Lo ha comunicado la Fundación Arrels, la que le sacó de la calle cuando nadie creía en él. Fuster vivió todo, el éxito, y lo perdió todo, pero consiguió levantarse. Descanse en paz el artista. damos un paseíto por las redes. El PP se reúne en Sevilla en su 20º Congreso Nacional. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lola, era necesario un cambio en el partido, aire fresco que espero sepan aprovechar y, sobre todo, un rostro nuevo para hacer oposición a Sánchez después de la crisis en el PP. También escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp, el 600544555.
Me gustaría mandar un mensaje a Núñez Feijóo de la necesidad de cordura, sensatez y estabilidad que tenemos todos los españoles. Si es capaz de traérnoslo, Núñez Feijóo, bienvenido sea.
Silvia, y un apunte benéfico muy interesante, muy artístico, mirando hacia Ucrania.
Pues sí, mira, escucha.
El Conjunto Nacional de Danzas Folclóricas Pevirsky de Ucrania protagoniza en España dos actuaciones benéficas para recaudar fondos para los afectados.
Apúntate, las fechas serán el día 5 de abril en el Teatro Coliseum de Madrid y la segunda el 8 de abril en Barcelona en el Teatro Condal. El objetivo, recaudar fondos para aquellos que sean afectados por la invasión de Ucrania, con la colaboración, entre otros, de Fundación MAFRE.
Qué bueno, hay que apuntárselo. Madrid, Barcelona, Ballet de Ucrania, el arte también, sumándose a la solidaridad con aquel país. Y no te pierdas nuestro tema del día. Más de 800 cráneos, cuerpos momificados, restos óseos, armas. Sí, sí. Son algunas de las piezas expuestas en el Museo de Antropología Médica, Forense y Criminalística, Museo Profesor Reverte Coma. Un espacio al que solo pueden acceder los estudiantes de medicina, los forenses. Bueno, hemos tenido la suerte, Mata, Paloma Serrano y yo, de poder visitarlo en la Universidad Complutense. A las 9, las 8 en Canarias. No te pierdas lo que vamos a ver en sus vitrinas. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Deportes, sorteo del Mundial, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, te recuerdo, Grupo E, España, el vencedor del Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania y Japón, los rivales del Mundial de Qatar, que arranca en noviembre, y te cuento más detalles en 4 minutos, por supuesto, aquí en los Deportes Cope, en La Linterna.
Gracias, Charly, te
escucho.
Hasta ahora. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos, porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy y altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Mi casa. Cuando me voy de viaje, seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Dos amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado por la tarde, en 13.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Alena Flelu cumplimos 50 años en el mundo y queremos celebrarlo contigo. El sábado 2 de abril, acércate a tu óptica Alena Flelu y si eres uno de los 50 primeros en llegar, te regalamos unas gafas graduadas. Así de sencillo. Recuerda, solo el 2 de abril, ven a tu óptica más cercana Alena Flelu y llévate unas gafas graduadas de regalo. Ver condiciones en óptica.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del Peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.